Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Historicismos, el espacio radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y que se transmite aquí en Radio Voz Andina Internacional. Mi nombre es David Ancha Luisa y me acompaña en la conducción Natalia Caicedo. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola David, muy contenta de estar en un nuevo programa el día de hoy. Y bueno, pues ansiosa de empezar y de presentarle a nuestros oyentes esta maravillosa invitada que tenemos. Bueno, pues en el día de hoy hemos preparado varias cosas. En el segmento de Hablando de Libros, hoy nos comparte algunos comentarios la profesora Lucía Duque Muñoz sobre su reciente libro De la Geografía a la Geopolítica, Discurso Geográfico y Cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia. En nuestro segmento Hablando de Historia, hoy nos acompaña la profesora Mireya Salgado Gómez y con ella vamos a conversar sobre indígenas, conflictividad y acción colectiva en la Audiencia de Quito en el siglo XVIII a propósito del lanzamiento de su más reciente libro. Igualmente, tenemos la sección de la Yapa Cultural en la que les vamos a recomendar un sitio web para que puedan investigar y para que puedan consultarlos. Y finalmente, en la sección Conociendo a los historiadores de la Andina, hoy nos acompaña Ágata Rodríguez, quien nos compartirá brevemente su trabajo académico. Así que no se vayan, que ya empezamos.
Está al aire Historicismos.
Hoy, en Hablando de Libros, escucharemos a Lucía Duque Muñoz, quien es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo trabajo se centra en las relaciones entre la ciencia y la política, la ciencia y la sociedad. Analiza estas relaciones desde el discurso geográfico y cartográfico y su papel en la constitución del Estado colombiano durante el siglo XIX. La profesora Lucía Duque nos contará de qué se trata su más reciente libro, publicado en el 2020, que se titula De la Geografía a la Geopolítica, Discurso Geográfico y Cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia.
Hola, muchas gracias por la invitación para hablar un poquito sobre el libro que acabo de sacar. De la Geografía a la Geopolítica, Discurso Geográfico y Cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia. Este libro pues, es coeditado entre la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Humanas y la Universidad Javeriana. Y bueno, tiene varias características, digamos que intenta principalmente problematizar, cuestionarse e historizar un concepto muy usual para todos nosotros, como es el de territorio nacional. Un poco trata de pensar en qué momento podría realmente empezar a configurarse esta noción, y eso lo hace a partir de unas fuentes peculiares que son básicamente los mapas de la época, consultados a partir de las mapotecas del Archivo General de la Nación, principalmente, y los textos de geografía, que en su conjunto forman lo que llamaría el discurso geográfico. Entonces, la intención es abordar este discurso geográfico que busca ir más allá un poco de las figuras emblemáticas de la historia de la geografía y la cartografía, tipo Agustín Codazzi, Humboldt, etc., e interesarse más específicamente por lo que dice ese discurso sobre varios aspectos, como por ejemplo el tema de los límites, cómo se va dibujando una silueta territorial y cómo en ese proceso participan estos discursos, el de la geografía y la cartografía, hasta qué punto este tipo de prácticas y de representaciones tienen un efecto y están asociados al proceso de configuración de esos límites territoriales. Pero, aunque este es un aspecto muy importante del libro, pues hay otros aspectos que también se abordan, como el tema de la organización territorial interna hacia mediados del siglo XIX, que está muy asociado a la problemática y al proceso de construcción de un modelo federal, como pues todo el mundo lo sabe. Y un poco me pregunto entonces y trato de responder hasta qué punto geografía y cartografía tienen incidencia en la construcción de ese modelo federal. Y adicionalmente, pues, me intereso por ver un poco qué nos dice este discurso desarrollado por un conjunto de autores supremamente amplio, muy asociados a la visión liberal e incluso Gólgota en el proyecto del Estado, ¿sí? ¿Qué representaciones hacen y cómo presentan a la población? Es decir, un poco qué mirada tienen sobre el proceso de mestizaje, sobre la población indígena, sobre la población negra, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el libro aborda todas estas, digamos, aspectos asociados a la representación del territorio, población y paisaje hacia mediados del siglo XIX en Colombia. De otra parte, pues, podría resaltarse también que incluye, digamos, cerca de 36 mapas. Estos mapas son de cartografía antigua, pues de la época, del siglo XIX, y también algunos mapas temáticos, es decir, mapas elaborados por mí y otras personas a partir de información de la época, y a través de ellos pues se busca un poco acompañar un poco la comprensión de los temas que toca el libro. Por supuesto que aunque está centrado en Colombia y la formación un poco de la idea de nación y Estado en Colombia en el siglo XIX, pues tiene elementos de contacto y que pueden relacionarse con historias de los países vecinos, Venezuela, Ecuador principalmente, bueno, y algo de Brasil, teniendo en cuenta que se interesa por el tema de los límites, y en ese sentido pues no está totalmente centrado en el caso colombiano, sino que abre un poco también la mirada a esa relación con los países vecinos. Y adicionalmente, pues se inserta un poco en este proceso de la historiografía sobre la historia de la cartografía en América Latina, que pues hay muchos autores y autoras que lo han estado trabajando en las últimas décadas, como, no sé, Ana María Pérez Sevilla, Carla Lois, en fin, Lina del Castillo, muchas otras autoras que se interesan por mirar esos vínculos entre la creación de mapas, las prácticas de representación, las prácticas de construcción, digamos, de lenguajes y discursos científicos y el proceso de imaginación nacional en el siglo XIX. Eso es lo que podría decir de manera general acerca de este texto, que pues creo que tiene como interés interdisciplinar, pues no solamente para historiadores e historiadoras, sino también un poco para geógrafos, un poco para ver un poco cuál ha sido el rol de su propio conocimiento desde una perspectiva histórica. Bueno, me encantaría conversar en otra ocasión sobre estos temas de manera un poco más extensa. Por ahora no sé, creo que ahí ya he presentado de manera general algunos temas clave del libro y espero que les interese. Les mando un gran saludo y nos estamos hablando. Hasta muy pronto.
Agradecemos a la profesora Lucía Duque por compartir estas palabras aquí en Historicismos. Invitamos a nuestros oyentes a leer este magnífico libro, el cual lo pueden conseguir en la página de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, en www.unn.edu. uneditorial.com.
Hablando de historia, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
Bueno, pues comenzamos nuestro segmento de Hablando de Historia y como les habíamos dicho anteriormente, hoy tenemos preparado un magnífico programa en el que conversaremos con la profesora Mireya Salgado sobre poblaciones indígenas, conflictos y política popular en la Audiencia de Quito del siglo XVIII. Antes queremos que conozcan brevemente a nuestra invitada el día de hoy. La profesora Mireya Salgado Gómez es doctora en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos y magíster en Historia Andina por Flaxo Ecuador. Es profesora investigadora del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades y es coordinadora del Doctorado en Historia de los Andes de Flaxo, aquí en la sede de Ecuador. Sus investigaciones se desarrollan en la línea de la historia cultural y política de grupos subalternos en los Andes coloniales y republicanos, también la religiosidad popular y la historia urbana. Entre algunos de sus artículos publicados recientemente tenemos La imagen de María, la historia de una imagen, Museos y patrimonio, fracturando la estabilidad y la clausura, que hace parte de un dossier, El patrimonio cultural como narrativa totalizadora y técnica de gubernamentalidad y Los trajines callejeros, memoria y vida cotidiana, Quito, siglo XIX y XX, de Eduardo Kigman y Blanca Muratorio. Su publicación más reciente, y como les habíamos comentado al inicio, es Indios altivos e inquietos, conflicto y política popular en el tiempo de las sublevaciones, Riobamba en 1764 y Otávalo en 1777, sobre el que hablaremos un poco hoy. Así que bienvenida, Mireya, para nosotros es un gran honor tenerla en nuestro programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias, muy contenta también de estar aquí, de que me hayan invitado a conversar de historia, que es lo que nos gusta.
Muchas gracias, Mireya, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, para comenzar con esta charla, nos gustaría tocar un par de cuestiones que sabemos que son bastante extensas y quizás requieren de más tiempo, pero quisiéramos que a breves rasgos nos pudiera comentar o compartirnos un breve mapeo historiográfico o de la literatura que se ha producido sobre las sublevaciones andinas y en específico en relación con el Ecuador también, ¿no? ¿Qué hitos, qué giros importantes se han producido?
Bueno, sí, es un tema súper extenso, hacer un estado de la cuestión así sobre sublevaciones y movilizaciones campesinas e indígenas. Sí, es como un tema amplio y largo, ¿no? De hecho, hubo toda una primera tanda, digamos, de trabajo, sobre todo para el Perú, en relación a la sublevación de Túpac Amaru II, que más bien vienen desde la primera mitad del siglo XX y vienen más desde el indigenismo, atados al indigenismo y atados a ciertos proyectos nacionales, ¿no? O sea, es ver cómo en el pasado glorioso, en el pasado indígena glorioso, el germen de la nación o la presencia de la nación, ¿no? Estas metanarrativas a partir de las cuales se articularon ciertas lecturas sobre la movilización popular andina. Pero es recién en realidad en los Andes, es a partir de los 70s, 80s, en donde empieza la academia a prestar atención a estas movilizaciones, ¿no? Y muy atadas todavía a lo campesino. En realidad, el primer impulso viene de los estudios sobre movilización campesina, que se inician en la segunda posguerra, relacionados con toda esa literatura de la transición hacia la modernidad, la transición hacia la democracia, ¿no? Y que obliga a prestar atención al mundo agrario como un espacio de conflicto, en donde se vuelven posibles los conflictos, ¿no? En estas visiones que no son, digamos, para los Andes, estoy hablando en general, ¿no? Los campesinos, el mundo agrario es visto más bien como un espacio de atraso, una rémora, ¿no? Anclado en la tradición, toda esa mirada desde la transición lo ve como un mundo anclado en la transición. Estas lecturas son matizadas por historiadores como Hobsbawm, desde la sociología histórica por Barrington Moore, desde la antropología por Wolf, que en este contexto plantean visiones críticas a estas lecturas, ¿no? Y complejizan la lectura sobre el campesinado y la movilización política del campesinado, ¿no? Para romper con estas visiones dualistas, ¿no? Visiones que siguen, o sea, visiones que son muy fuertes también para los Andes, ¿no? El campo como la tradición versus la modernidad, lo capitalista versus lo precapitalista, ¿no? Lo precario, lo premoderno versus lo moderno, lo urbano moderno versus lo rural, como anclado en la tradición, ¿no? Estas lecturas empiezan a romper esas visiones, ahí también se inserta definitivamente y da el gran giro el trabajo de E.P. Thompson, ¿no? Desde la idea de economía moral, hegemonía, la introducción de la experiencia, ¿no? Todas estas lecturas dieron una sofisticación importante a los estudios sobre la movilización subalterna en general. Y eso empieza a pesar, o empieza a ser, digamos, recibido para una lectura de los Andes. Hasta entonces, la movilización en los Andes, la movilización del siglo XVIII o la movilización subalterna en el siglo XIX en los Andes, había estado totalmente fuera de esta literatura sobre movilizaciones, ¿no? Hasta los 70, las rebeliones andinas habían sido interpretadas como reacciones a cambios en el mundo andino provocados por las reformas borbónicas, reacciones muy precarias, muy espontáneas, ¿no? O habían sido insertas en la narrativa de la nación, es decir, vistas como muestras de este paseado glorioso indígena o como rupturas que prefiguran la independencia, ¿no? Un poco habían estado como ancladas en estas visiones. Hacia los 80, toda una literatura, una historiografía que había venido ya trabajando sobre la institucionalidad colonial, como con más detalle, toda la literatura también etnohistórica que tuvo un gran boom en esa época, empiezan a influir en como generar nuevas lecturas sobre el mundo campesino, sobre el mundo indígena en los Andes, sobre la movilización social en ese mundo indígena, ¿no? Como a complejizar esas lecturas. Ahí aparece, por ejemplo, el clásico. Digamos, antes de eso hay otros trabajos, pero un libro clásico que marca una ruptura definitiva es el de la compilación hecha por Steve Stern, ¿no es cierto? El Resistencia, Rebelión y Conciencia en el Mundo Campesino Andino, editado en 1987, publicado en 1987. Hasta entonces, como les digo, se habían anclado como en estas lecturas, ¿no? En general. A partir de los 80, entonces, junto a factores estructurales, junto a lecturas materialistas sobre la situación de los indígenas en los Andes, empiezan a tenerse en cuenta aspectos culturales, ¿no? A dar complejidad a ese mundo andino, a ese mundo indígena, desde cuestiones culturales, ¿no? Y desde coyunturas más específicas, si quieren. Estoy yendo muy rápidamente, pero es que si no, es tan compleja toda esta literatura y diversa, ¿no? Porque además hay como toda la más centrada en las rebeliones coloniales, sobre todo en las rebeliones de Túpac Amaru II y Túpac Atari, pero centrado sobre todo en Túpac Amaru II. Y luego las rebeliones republicanas, ¿no? Ahí está también como todo el trabajo de Méndez posterior, etcétera. Lo curioso es que en toda esta literatura, las rebeliones, digamos, en los Andes ecuatorianos, no fueron incorporadas, ¿no? A como las discusiones principales, ¿no? Es decir, existe como una línea inaugurada por Segundo Moreno sobre las rebeliones coloniales andinas. En 1957 ya había habido el trabajo de la rebelión de Daquilema, que es republicana, por parte de Alfredo Costales. Eso es retomado después por Hernán Ibarra, ¿no? Pero en realidad es una literatura que se mantiene al margen de las grandes discusiones sobre rebeliones andinas, ¿no? Es como que la dimensión de las rebeliones de Túpac Katari y Túpac Amaru II nublan la posibilidad de leer otras rebeliones que sin duda, y es un poco mi argumento, ¿no? Están en diálogo con aquellas, pero tienen otras dimensiones y otros mecanismos, ¿no? de funcionamiento, otros lenguajes en juego, otras culturas políticas atravesadas ahí. Entonces, hasta en el Ecuador específicamente, hasta Segundo Moreno y su clásico libro sobre rebeliones andinas, en la audiencia de Quito, la protesta indígena colonial seguía leyéndose como, como opuesta a lo civilizado, ¿no? Anclado más bien en lo salvaje, en lo primitivo, a la borrachera, o sea, esa era la explicación a la violencia de la revuelta o a la revuelta misma, ¿no? O simplemente el silenciamiento, que es como creo que lo que ha dominado. O sea, hemos ignorado esas rebeliones como parte de una política popular. No han estado dentro del repertorio, ¿no? Simplemente han sido silenciadas o, como les digo, condenadas al espacio de la violencia sin mayor explicación que una reacción casi primaria, casi animal a la injusticia, a la explotación, etcétera, ¿no? El efecto de esto es justamente la despolitización de estas sublevaciones, ¿no? La protesta vista como mera reacción primaria, instintiva, y no como iniciativa política, no como proyecto, no como pensamiento, ¿no? Sino eso, mera reacción. Hay algunas lecturas también desde la resistencia que elabora, por ejemplo, Galo Ramón, ¿no? Ibarra, como les digo, introduce complejidad, ya estoy hablando de la de Daquilema en este caso, ¿no? Busca la especificidad, en qué se ancla, en qué situación específica se ancla la lógica de la sublevación de Daquilema, ¿no? Que le da coherencia al lenguaje propuesto, a la protesta, ¿no? O sea, aborda desde la coyuntura histórica específica el tema, más que desde estos metarrelatos preestablecidos, ¿no? Creo que hay un quiebre interesante en general en la literatura sobre sublevaciones andinas que viene desde bueno, vamos a llamarle estudios subalternos y poscoloniales. No quiero con eso decir que simplemente sigan aguja o al inaugurado en la India, sino que creo que hay una tradición subalterna también en América Latina que ha sido ignorada. Bueno, ustedes conocen eso con Guillermo Bustos, lo deben trabajar a fondo, ¿no? Pero bueno, surge con el quinto centenario y con algunas preguntas sobre lo indígena en relación al Estado poscolonial, la relación de lo indígena con el Estado poscolonial, la relación de la movilización indígena con el Estado poscolonial. Son preguntas que también surgen de la propia movilización de los 90, ¿no? No olvidemos que el Ecuador fue, el espacio ecuatoriano fue absolutamente, lo que sucedió aquí fue inédito, ¿no? Y obligó a generar preguntas. Bueno, ¿cómo se gesta esta participación política? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la historia de esta existencia política, ¿no? Entonces, eso obligó a ir pensando en términos, claro, introduciendo además nuevos términos que ya venían trabajándose, entre esos el de hegemonía, el de cultura política, el de economía moral, etc. Empezaron como a movilizar justamente el pensamiento, la investigación sobre sublevaciones andinas, ¿no? No me voy a detener en todos, pero para mí es clave como lo que hace toda esta generación a fines de los 90 y los 2000, que son para Tupac Amaru, para Tupac Atari, para sublevaciones colombianas también, que son Charles Walker y Sinclair Thompson, Cecilia Méndez, Marisa Lasso para el Atlántico Colombiano, Sergio Cerúnico para las revueltas de Tupac Atari, toda la idea de cultura política en la región de Chayanta. Bueno, y Carlos Espinosa desde otro lugar, ¿no? Pensando la cultura política en relación a ciertas prácticas simbólicas también para la audiencia de Quito. ¿Cuál es el gran cambio con ellos? Bueno, pensar la política desde lo cultural, desde las prácticas y desde lo cultural, poner en tensión la idea de una identidad indígena, homogénea, ¿no? Y no problematizada, ¿no? Más bien prestar atención a la heterogeneidad de actores sociales que participan de estas revueltas o de estas movilizaciones y que han quedado englobados, un poco silenciados dentro de esta categoría de indígenas, ¿no? Estamos hablando de forasteros, agentes de mercado, trabajadores de hacienda, tributarios, autoridades locales, élites mujeres, élites indígenas, mujeres, etcétera, ¿no? Otra cosa es que además de esta existencia heterogénea dentro de esta categoría, hay una constante construcción de identidades étnicas y que esta construcción se acelera en tiempos de movilización. Entonces, en general podemos decir que esta literatura se pregunta sobre las diferentes relaciones y estructuras de poder locales, así como las diferentes capacidades de negociación, de creación de nuevos significados en circunstancias cambiantes. ¿Qué es lo que esta literatura hace? No busca construir una historia heroica de la resistencia indígena, no es ese el fin, sino mirar estas nuevas relaciones, nuevas identidades entre el Estado y sectores populares complejos y heterogéneos. Y creo que ese es un quiebre fundamental que se produce a inicios de los 2000 y que da un giro absoluto a la literatura sobre sublevaciones en los Andes, ¿no? Creo que es ahí donde yo busco insertarme, ¿no? En ese debate, en ese diálogo que es realmente apasionante, ¿no? Sí, bueno, no sigo hablando de esto porque si no nos vamos toda la hora.
Claro, profesora Mireya, pues realmente es bastante interesante todo eso que nos cuenta y creo que, digamos, para nuestra audiencia y las personas que de pronto hasta ahora se están acercando, eso que acaba de hacer es bastante enriquecedor. Y precisamente en esa perspectiva me gustaría preguntarle, o sea, actualmente las que acaba de mencionar entonces serían las preguntas y las innovaciones teóricas que están en la actualidad. Y también me gustaría preguntarle desde su experiencia qué preguntas, qué perspectivas ya más concretamente definen su trabajo.
Bueno, sí, a ver, sí, un poco esa es, o sea, no voy a abundar mucho en eso porque creo que expuse más o menos esa línea de cruce, ¿no? Entre lo cultural, lo político y lo material. Es decir, hay unas preguntas sobre recursos que son fundamentales, ¿no es cierto? Sobre a ver, qué es lo que materialmente motiva la protesta desde en última instancia, ¿no? O sea, hay una cuestión de clase ahí, más allá de una cuestión étnica, ¿ya? Pero en esa experiencia material es fundamental también la cuestión cultural. O sea, cómo se vive, cuál es esa experiencia de lo material. Y por otro lado, creo que es el tema de la política, o sea, es ir más allá, o sea, estas lecturas que les digo van más allá de la política concebida en su forma tradicional, ¿no es cierto? Más institucional, más, digamos, ligada a una esfera pública, ¿no? Esa visión de la política y de la experiencia política moderna como muy anclada en instituciones modernas, más bien del norte, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que se busca desde estas lecturas es entender la política desde otro lugar, ¿sí? Y los lenguajes, y los otros lenguajes políticos posibles. Es decir, si la política moderna ha sido vista por fuera de la experiencia o de la relación con la religión, evidentemente queda absolutamente invisibilizado toda una serie de lenguajes de los que disponían las poblaciones indígenas en los Andes coloniales y que tienen que ver con lo religioso, ¿sí? Entonces tenemos que entender lo político también allí, en el uso de esos lenguajes religiosos, ¿no? Porque mucho de esa política se elabora allí. Y el otro tema es, o sea, vuelvo, ¿no? Desde esta idea más bien de los estudios subalternos y de la teoría poscolonial, de entender, no en lo tradicionalmente considerado político, muy anclado en los metarrelatos dominantes, sino en lo divergente, en aquello que está más bien en los pliegues, en los intersticios, ¿no? Donde, o sea, al no ser un lenguaje dominante, ¿dónde encontramos la posibilidad de la política? ¿Sí? Yo me acerco a las sublevaciones y yo no veo, ¿qué tengo de las sublevaciones? Tengo las sumarias, que son este lenguaje escrito desde la dominación, desde las autoridades, ¿no? Que reprimen la sublevación. ¿Cómo encuentro allí la política popular? ¿No? ¿Dónde la leo? ¿No? Entonces hay una serie de desafíos que nos plantea mismo el lugar de esta política, que es un lugar, claro, en el escamoteo, en la evasión, en los pliegues, en los intersticios. Y en la coyuntura, ¿no? Como ya digo, ya Rancière, encontrar en la coyuntura misma de la sublevación ese significado de lo político, ¿no? El conflicto, lo político, y en los lenguajes dominantes, ¿no? O sea, un poco esta idea de la política subalterna, como, digamos, si bien tiene un nivel de autonomía, pero tiene que expresarse en los lenguajes de los que dispone, y estos lenguajes vienen definidos desde la dominación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos lenguajes de los que disponen, que son lenguajes dominantes, y cómo les dan la vuelta, cómo les dan nuevos significados, cómo los llevan al quiebre, al límite? Un poco esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pues ir viendo eso, cómo van los indígenas en distintos contextos, porque lo que encuentro primero es esto, o sea, como esta explosión de identidades, ¿no? Y cómo en esta etapa de tantos cambios, de tanto... digamos, puesta al límite, se construye la posibilidad de la sublevación y del cuestionamiento del orden establecido, ¿no? Cómo se pone en duda la categoría misma a partir de la cual se ha construido la dominación colonial, que es la categoría de indios. Sí, es un poco desde ahí que se trabaja el tema. Y bueno, es fundamental, por un lado, acercarme a esta idea, digamos, de las prácticas, ¿no? O sea, entender la política en las prácticas y en las coyunturas, y al mismo tiempo incorporar lo cultural. Es decir, tenemos como lo material y lo cultural ahí atravesado en todo ese análisis, ¿no? Y es un poco en lo que coincido yo con este grupo que les mencioné antes, ¿no? Pero sí, es como poner al límite, ir a los pliegues, porque no es algo que se ve de manera evidente.
Bueno, para charlar un poco más sobre casos concretos, quizá podemos empezar a abordar justamente estos levantamientos que usted trata en su libro, ¿no? El de Riobamba de 1764 y el de Otavalo de 1777. Ajá. Ahí nos gustaría que nos contara un poquito sobre los contextos políticos, sociales, económicos, las causas o los actores y las similitudes, ¿no? Porque un poco... También en su trabajo la idea es mostrar las diferencias entre estas dos sublevaciones, ¿no?
Sí. Sí, bueno, a ver, yo escojo estas dos sublevaciones porque primero son importantes ambas, ¿no? Y por otro lado son muy distintas, ¿ya? Entonces creo que la comparación entre ambas me permitía precisamente volver inestables ciertas ideas y ciertas premisas, como la propia categoría de República de Indios, ¿no es cierto? Un poco yo parto de la pregunta de por qué se vuelve posible que en la segunda mitad del siglo XVIII se sucedan en los Andes una tras otra, ¿no? Estos tumultos, revueltas, sublevaciones, con tanta frecuencia, ¿no? Mucho más que en los siglos precedentes. Y cojo estas dos como digamos, sí, posibilidades de entender esta irrupción de estos lenguajes y que al ser tan distintos me permitía hacer esta comparación, ¿no? ¿Cómo se desafía el orden dominante? ¿Desde dónde? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué herramientas? Riobamba es una sublevación que sucede muy, o sea, y aquí sí voy a resumir así un montón, ¿no es cierto? En Riobamba las prácticas políticas en la coyuntura del levantamiento parten del uso de discursos y códigos muy anclados en el pacto, ¿no? En el pacto Austria, en el pacto Habsburgo, ¿no? En el llamado pacto colonial. Y es allí en el uso de esos lenguajes que tienen que ver, por ejemplo, con la procesión con la Virgen de Xicalpa, con usar el espacio de la iglesia como espacio de protección, etc. Es a partir de ese uso que construyen una legitimidad en la sublevación misma, ¿no? Buscan visibilizar la tiranía que representaba para ellos en ese momento el poder Borbón. Recordemos que hay un cambio total en la política fiscal, ¿sí? Y hay una crisis, además, hay una crisis de toda la industria textil, que era la que dominaba en Riobamba hasta el siglo XVII, ¿no? O sea, hay un vaciamiento de las comunidades porque no hay producción, no pueden pagar los tributos, los indígenas se van, los caciques tienen que seguir respondiendo a las tasas tributarias y hay una presión tremenda sobre las comunidades, ¿no? Una presión tributaria tremenda, ¿no? Y ahí se justifica un poco el discurso de tiranía. Al mismo tiempo, en la villa de Riobamba, una villa española, y se siguen llamando españoles, allí hay una gran cantidad de indios forasteros con fueros adquiridos, ¿no? Y que buscan defender sus fueros. O sea, ante el anuncio de una nueva numeración, la posibilidad de que a los forasteros se les gravara con el tributo indígena, ellos estaban libres porque no eran indios de comunidad, estalla esta sublevación que se une con las demandas de los indígenas de comunidad de los alrededores de Riobamba, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a la legitimidad de este nuevo gobierno, una clara denuncia a la tiranía argumentada en toda una filosofía política común, digamos, y se busca las posibilidades de un gobierno justo, ¿no? Se vuelve a la idea del gobierno justo, ¿no? Entonces, bueno, mi argumento es que se trata de una rebelión que pone en juego, eleva un proyecto político que se propone dentro de los códigos construidos por la misma monarquía. Se propone un reino indio en el que los papeles se cambian. Los bárbaros españoles pasan a morir, son llamados bárbaros, ¿no? Pasan a morir y a convertirse en vasallos y sus mujeres a servir, ¿sí? Como les decía, hay un uso de lo religioso, se coloca a los españoles del lado de Babilonia, digamos, y de la tiranía, y más bien se propone este reino indio como una nueva Jerusalén. Y bueno, es ese como rápidamente el contexto y lo que sucede en esta sublevación. El caso de Otavalo es totalmente diferente, ¿sí? La sublevación de Otavalo del 77 nos ofrece una dimensión política muy distinta. El conjunto de sublevados, entre los que no hay jerarquías determinadas por el orden hispano, hacen más bien de la coyuntura de la sublevación un acto de barbarie, más bien, ¿no? Es allí, más bien, se apropian de la imagen de la Babilonia y se proponen unas formas de participación y organización en las cuales el liderazgo se construye más bien de manera horizontal. Era un liderazgo que podía ganarse en la coyuntura misma de la sublevación y en las prácticas emancipatorias, ¿no? Hay un predominio de mujeres impresionante entre las líderes de la sublevación. Además, son las más violentas en la sublevación. Son indios de hacienda, indios de comunidad, no relacionados con un centro urbano hispano como era Riobamba. Recordemos que en el corregimiento de Otavalo no hay ninguna villa española, ¿sí? Como era Riobamba. Ibarra, que era el corregimiento de Ibarra, ¿sí? Es eso, es una sublevación que se toma los montes, que se toma las haciendas, que destruye iglesias, que mata curas, que destruye imágenes, más bien rompe con todos esos, esos códigos que en la sublevación de Riobamba más bien se hicieron propios, ¿no? Es como que no tienen nada que perder, se toman las haciendas, saquean las tiendas de mercancías, persiguen a los repartidores del algodón. Aquí también se da por el anuncio de una subnumeración, igual que en Riobamba, pero además se da en contra de el repartimiento de mercancías. Esta práctica, que fue clave para las sublevaciones en el territorio del Perú, no era una práctica común en la Audiencia de Quito. Sin embargo, en Otavalo, el corregidor de Otavalo en ese momento había hecho el repartimiento del algodón y fue... generó gran parte de la rabia en esta coyuntura, ¿no? A diferencia de lo sucedido en Riobamba, hubo persecución. En Riobamba no hubo persecución a los sublevados, es decir, se fue apagando esta sublevación y más bien las autoridades decidieron mantener el silencio, que el silencio garantizara que no hubiera contagio. Frente a eso, en Otavalo sí hubo persecución y hubo castigo, ya había temor, ya se organizaron milicias, etc. Y fue una sublevación respondida con violencia, ¿no? En ambas lo que se ve es una constitución absolutamente heterogénea de la llamada República de Indios, ¿no? Riobamba es un mundo, el corregimiento de Riobamba y específicamente esta sublevación que sucede en torno a la villa y con la villa como un polo de concentración muy fuerte, la situación de los indígenas es totalmente distinta de la situación en Otavalo. No vamos a entrar en este momento a detalle, ¿no? Pero son situaciones socioeconómicas y culturales muy diferentes, ¿no? Pero en ambas lo que vemos es eso, una heterogeneidad enorme, ¿no? La imposibilidad de atrapar en la categoría o en la idea de República de Indios a esta gigante heterogeneidad, ¿no? Una movilidad de identidades importantes, es decir, en la sublevación de Otavalo hay mestizos. Hay mestizos en traje de indios, o sea, se ponen en juego, y también la de Riobamba, como toda una diversidad de identidades, ¿no? Que es lo que se está viviendo en ese momento allí y que queda totalmente silenciado, disimulado bajo esta idea de la República de Indios o bajo la categoría posterior de indígenas, ¿no? Entonces, un poco era la idea de romper con eso también. No sé si quieren más detalles más específicos o sigan ustedes.
Bueno, pues profesora, muchísimas gracias por todo esto que nos comenta. Por el momento creo que es hora de dar paso a la música y el día de hoy queremos compartirles un tema musical.
Sí, el día de hoy les queremos compartir el tema musical titulado Esta historia No es de risa, del cantautor Alex Alvear. Esperamos que les guste y ya volvemos.
¿Dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Tu boca me mira, invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. Traigo yo mis propios vientos, me sostienen el andar, que me cruzo por delante. Y me vuelvo a tropezar, la 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 la. ¿Para qué viniste? Dime ahora si te vas. ¿Qué silencios te detienen? ¿Qué te hace olvidar? Olvidona. Que tu boca me mira, no sabes si jugar, si esta historia no es de risa. Sin comienzo ni final, la 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 la.
Bueno, pues luego de escuchar esta historia no es de risa, del cantautor Alex Alvear, volvemos con nuestro segundo segmento de conversación con la profesora Mireya Salgado sobre indígenas, conflictividad y acción colectiva en la Audiencia de Quito en el siglo XVIII. En el segmento anterior, la profesora Mireya nos planteaba algunos elementos de, pues, para acercarnos críticamente, digamos, a la categoría de indio, y también algunos elementos sobre su más reciente libro. Así que, profesora, me gustaría preguntarle, ya para ir finalizando nuestra conversación, nos gustaría de pronto profundizar sobre la dimensión política y de pronto entender cómo la acción o la agencia social de estos actores se veía en las sublevaciones. ¿Qué nos podría contar de esto?
Bueno, un poco ya les conté un poquito, pero a ver, a mí lo que me un poco lo que quería enfatizar es que esos lenguajes políticos tenían mucho que ver con las relaciones particulares de poder que caracterizan o que diferencian a ambos corregimientos, ¿no? Por un lado, la interacción con el centro este urbano blanco, esta villa de Riobamba, ¿no? Cómo definió esos lenguajes, la interacción entre esta villa y los espacios rurales de indígenas, cómo, o sea, lo que implica esta villa en la construcción de hegemonía y en la apropiación popular de los códigos culturales dominantes. Si bien el corregimiento de Riobamba tuvo población predominantemente indígena, la presencia de la villa fue gravitante, tanto en torno a la movilidad étnica, no solo social, sino también étnica de los habitantes. Riobamba fue este polo en torno al cual giró la insurrección, pero también desde el que se difundieron con fuerza ciertos códigos simbólicos y ciertas prácticas de legitimación que fueron usados en la sublevación, que fueron apropiados para convertir a los sublevados en legítimos actores de una teleología cristiana, si quieren, ¿no? En las narrativas que componen la sumaria, se construyó también una división entre el campo y la villa, ¿no? En el espacio urbano, este centro del que se irradiaban los valores y estos códigos civilizatorios, un poco se reconocía la racionalidad de los indios sublevados, ¿verdad? Como que la cercanía a este centro asimilaba hacia la civilización, ¿no? El levantamiento en Otavalo siguió un patrón espacial y cultural muy distinto. Como les decía, no había un centro urbano español, ¿no? La capital era un asiento indígena, el asiento de Otavalo. Y más bien predominaron fuerzas centrífugas, mientras que Riobamba concentró la sublevación. En Otavalo hay como una dispersión de la sublevación a todos los asientos del corregimiento y a los montes, ¿no? O sea, hay una toma del espacio, ¿no? De los montes. Entonces hay estas fuerzas no centrípetas, como en el caso de Riobamba, sino centrífugas. Y la generación simultánea en puntos dispersos de este espacio rural de focos de insurrección, diversos pero coherentes entre ellos. Entonces la participación en esta sublevación fue dispersa, difundida, ¿no? En un amplio espacio geográfico, y la organización incorporó ciertas categorías andinas reformuladas en las haciendas, ¿no? Mientras los sublevados de Riobamba entonces se erigen como legítimos gobernantes con un reino indio, produjeron como las características de la Jerusalén primitiva. Los otavaleños más bien, o sea, lo que observo, lo que propongo, es que proponen una ruptura y se, digamos, se muestran, se erigen más bien como bárbaros, como gentiles, ¿sí? O sea, se apropian incluso de la idea de la gentilidad y de la idolatría, ¿no? Y se erigen en eso como lenguaje político de ruptura. Esa es un poco la diferencia o la interpretación también que yo planteo, ¿no? Y el otro tema que planteo es cómo desde entonces, o sea, desde la misma sublevación y en las propias sumarias de la sublevación, de ambas sublevaciones, se empieza a construir un silenciamiento de la política, ¿no? Un poco me apropio de la idea de la prosa de la contrainsurgencia, ¿no? Y cómo se va desarrollando desde el momento mismo de la sublevación, de ambas sublevaciones. En la de Riobamba es clarísimo porque el corregidor se sorprende y dice, o sea, en las primeras cartas que envía pidiendo ayuda, dice, o sea, están organizados, son racionales, están organizados y conocen a fondo las artes de la guerra, ¿no? Y luego en la misma sumaria ya se va ofreciendo como una visión totalmente distinta de borrachos, bárbaros, etcétera, ¿no? Entonces es desde ahí que empieza como a construirse ese silenciamiento que nos llega hasta hoy, ¿no? Hay unos argumentos ahí que son exactamente iguales a los que se usan hasta ahora en cada revuelta o en cada protesta indígena, ¿no? No voy a entrar a temas políticos contemporáneos, pero es increíble ver los paralelismos, ¿no? En el discurso de silenciamiento y de despolitización, ¿no? Sí, bueno, otra cosa que habría que llamar la atención es cómo Ambos suceden en, claro, cuando hay numeración, ¿sí? Cuando se convoca la numeración, pero uno es en un miércoles de ceniza, ¿no? Después del carnaval, que todos se juntan también, y hay fiesta, y hay bebezón, etcétera. Hay junta de indios. Y el otro es después del día de difuntos, que también hay juntas y vuelven a sus comunidades, etcétera, ¿no? Entonces siempre son en torno a estos momentos de encuentro, de reunión. Por eso también la persecución constante a las juntas de indios, ¿no? El miedo, el temor a las juntas de indios. Y el otro tema que queda ahí es cómo estas, y hay denuncias sobre ellas, y estoy ahora siguiendo la pista justamente a eso, es cómo estas sublevaciones más que aisladas, que es lo que nos ha dicho la literatura siempre, ¿no es cierto?, que son como fragmentadas, aisladas, hacen parte de todo un diálogo panandino. Hay unos argumentos comunes con sublevaciones en todos los Andes. Hay evidencias de esta circulación de memoriales de agravios que se llevan frente al Papa, que se atribuyen a unos franciscanos que publican y llevan al Papa y al Rey de España, en donde están estos argumentos, ¿no? Para algunos autores, como para Alcira Dueñas, digamos, estos franciscanos son los que llevan los argumentos, pero son argumentos construidos en todo un diálogo político panandino, ¿no? que hay que ir, digamos, descubriendo las conexiones con la audiencia de Quito, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Mireya, por todo esto que nos ha comentado. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, para todos nuestros oyentes, les recomendamos a leer el libro de la profesora Mireya, que se llama Indios Altivos e Inquietos, Conflictos y Política Popular en el Tiempo de las Sublevaciones, Riobamba en 1764 y Otavalo en 1777. Este libro está a la venta en el portal de Flaxo y igualmente la versión en PDF se puede adquirir en línea. De esta manera damos por terminado nuestro segmento Hablando de Historia, pero no se vayan, que ya viene la Yapa Cultural.
Bienvenidos a nuestra sección La Yapa Cultural. En este espacio realizamos recomendaciones o comentarios sobre libros, recursos, películas o programas académicos que desde nuestro interés por la historia nos parecen relevantes. Durante todo este tiempo de pandemia, nuestro interés ha sido ofrecer algunos espacios virtuales que permitan el acceso digital a insumos útiles para la investigación. Y en esta ocasión les queremos hablar del sitio web yachana.org. La primera vez que entré a este espacio web fue como entrar a un lugar súper bueno, pero que muy pocas personas conocen. Y bueno, este espacio es creado y sostenido por el profesor Mark Becker, y en él podemos encontrar un sinnúmero de recursos relacionados con temas indígenas, en su mayoría de Ecuador y del siglo XX, ¿no? Sin embargo, también existen otros recursos sobre Argentina, Bolivia, América Central, Chile, Colombia, Cuba, Haití, México y Venezuela, ¿no? Entre las muchas cosas que se pueden encontrar, tenemos links a otros sitios web similares, como Ecuatorianistas, que es una sección de estudios ecuatorianos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, también otro sitio que se llama E-Archivo Ecuatoriano. Es un proyecto en construcción para que los materiales de archivo sobre los movimientos indígenas de Ecuador estén disponibles para una audiencia más amplia. Podemos encontrar también ciertos documentos primarios y secundarios sobre indígenas y organizaciones indígenas de Ecuador, como la CONAIE, la Ecuarunar y UNORCAC, la FEINE, FENOSIN y otras más, ¿no? Y finalmente libros, artículos y conferencias. Les invitamos a visitar este sitio web y a sumergirse en toda esta gran cantidad de información que se ha recopilado. aunque no tiene un diseño tan amigable, vale la pena dedicarle tiempo, pues en este espacio podemos hallar información muy valiosa que no está disponible en otro lugar. Y bueno, puede ser un espacio importante también para el inicio de temas de investigación. Les recordamos entonces, la dirección es www.iachana.org.
Gracias, David, por la sugerencia. Y bueno, hoy en nuestro segmento Conociendo Historiadores de la Andina tenemos a la colega Ágata Rodríguez Bustamante, quien nos cuenta sobre su experiencia académica e investigativa. Adelante, Ágata.
Hola, es un gusto participar en el programa de radio Historicidad. Mi nombre es Ágata Rodríguez Bustamante, soy licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Historia y Geografía por la Universidad de Cuenca y magíster en Investigación en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En 2019 me gradué con la tesis Élites Letradas y Espacios de Sociabilidad Cultural en Cuenca, la Corporación Universitaria de la SUAY y el Teatro Variedades, en 1860-1935, dirigida por la doctora Galaxy Ford. Este trabajo estaba enmarcado en la línea de la historia cultural y tenía por objetivo principal reconstruir los espacios de accionar cultural de la élite letrada suaya desde 1860 hasta 1935. Aquella élite letrada fundamentaba sus imaginarios de progreso y civilización en proyectos de corte científico y literario. Esta élite económica y política tenía la aspiración de reflejar una identidad regional a través de proyectos de tinte cultural. Así fundó espacios como la Corporación Universitaria de la SUAY en 1867, a pesar de la resistencia del gobierno central. Pronto esta corporación, un centro de enseñanza superior que puso énfasis en las letras y las ciencias, algo propio del 19, se convirtió en el ente rector de la cultura en la región azuaya. La élite letrada que promovió y manejó este espacio puede ser descrita, en palabras de la historiadora argentina Paula Bruno, como aquellos sujetos que actuaban en el claustro universitario, siendo a la vez profesores, abogados y médicos, así como escritores y poetas, y que era común que en estos espacios se desarrollara una sociabilidad que se vinculaba gracias a expresiones letradas como las publicaciones periódicas, las imprentas, las sociedades literarias y las bibliotecas. En este trabajo vemos cómo todas estas expresiones antes citadas coexistieron en la primera mitad del siglo XIX bajo la tutela de la corporación universitaria y de dicha élite en distintos espacios. Podríamos, por ejemplo, nombrar el Liceo de la Juventud y otras sociedades literarias donde se formaban escritores, políticos, intelectuales, o el trabajo de divulgación de la revista científica y literaria de la Corporación Universitaria de la SUAY, fundada en 1890, y el constante trabajo para crear la primera biblioteca pública de la región, sin dejar de lado el apoyo a escuelas de pintura o de obstetricia que la corporación apoyaba económicamente. En estos espacios, la élite letrada circulaba sus imaginarios a través de la escritura de distintos géneros literarios, la lectura de los clásicos, la interpretación de música y teatro, así como el debate de los avances en las ciencias exactas. Sin embargo, dicha élite logró que las diversas expresiones letradas confluyeran en un espacio construido para este objetivo y lo llamaron Teatro Variedades. Ahí pusieron en escena música, poesía y fomentaron charlas de tinte científico por parte de los miembros de la élite, a la que hemos descrito como letrada selecta y azuaya. Este teatro fue construido simbólicamente, en palabras de Desertor, desde finales del siglo XIX, tuvo su espacio físico en el siglo XX y finalmente desapareció frente a la inminente llegada del cine y los cambios en los espacios universitarios con el avance del siglo XX. Con este trabajo intentamos mirar la contribución para el desarrollo de la cultura y la ciencia durante el siglo XIX e inicios del XX de la Universidad de Cuenca, actual nombre de la antigua Corporación Universitaria de la SUAY, y la élite letrada que la fundó, así como entender procesos de carácter regional en el Azuay. Después de graduarme fui docente de la Universidad de Cuenca, donde dicté clases de Historia del Ecuador, Historia de América Latina, archivos en la carrera de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y en la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, así como materias de libre elección sobre genocidio, memoria y violencia de Estado, luego de cursar un diplomado sobre estas temáticas en la UBA a finales del 2019. Desde 2020 curso mi doctorado en Historia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, bajo la tutoría del profesor Stefan Rinke, gracias a una beca DAD. Realizo una investigación titulada Migraciones Europeas al Ecuador a mediados del siglo XX, Profesores e Intelectuales, Leyes de Extranjería y Memoria Colectiva, 1900-1950. Trabajo que se apega a mi tesis de licenciatura que abordó la llegada de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Agradezco a Historicismos por la invitación.
Y de este modo hemos llegado al final del programa del día de hoy. Agradecemos mucho a Mireya por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su trabajo. Le deseamos muchos, muchos éxitos en su vida personal y académica. Mireya, muchas gracias. ¿Algún comentario final para despedirse?
No, muchísimas gracias. Es la primera entrevista desde que sale el libro, así que un montón que decir y todo muy desordenado, disculpen. pero bueno, estoy entusiasmada de lo que... Sí, más bien de poder dialogar más adelante cuando ya lo lean y ver qué les parece. Bueno, les decía antes que el libro fue publicado por Flaxo y Aviala. Todavía no sale el impreso, está así de venta el PDF a través del portal de Flaxo. Pero el impreso debe estar próximo a salir y lo pueden adquirir en Avia Yala o en Flaxo. El tema es que la librería de Flaxo por ahora está cerrada por pandemia, entonces van a poder acceder al impreso, al libro físico en Avia Yala. Muchas gracias otra vez.
Igual muchas gracias, Mireya. Muchas gracias a todos quienes están en sintonía del programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en el Facebook y en Twitter, nos encuentran digitando @historicismos, y también en Instagram digitando @historicismos_UASB. Y bueno, también la radio ha subido sus programas a agregadores de audio como Google Podcast, Spotify, Evox y Public Radio. Así que también pueden encontrar no solo este programa, sino toda la programación de la radio. Gracias, Natalia, por el programa del día de hoy. Yo me despido.
Gracias y hasta un próximo programa, David.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.